33 minutos pasan de las 10 de la mañana y como les dijimos vamos a arrancar la recorrida por o las charlas con los diversos candidatos a gobernador para estas PASO. Arrancamos hoy y terminaremos el jueves, porque el viernes nos dedicaremos a hablar de cocina y esas cosas, porque empieza la veda, así que hay que aprovecharlo. Tal como nos lo había prometido el otro día cuando hablamos por teléfono, que quedamos aquí, iba a venir al estudio antes de las elecciones, aquí está para arrancar esta ronda Guillermo Carmona, precandidato a gobernador por el Frente Elegí. Hola Guillermo, ¿cómo andamos?
Buen día. Bien, Marcelo, gracias por venir. Hola Patricia, un gusto estar aquí en la radio pública.
Bueno, lo mismo para nosotros. Gracias por haberte acercado al estudio para charlar un rato. Uh-huh. La verdad que han pasado tantas cosas en las últimas horas que uno no sabe por dónde arrancar. Hay para divertirnos, pero arranquemos quizás por las cosas de la provincia en todo caso, y después un toquecito con lo nacional vamos a hacer, porque considero que quien quiera ser gobernador de una provincia también debe tener definiciones claras respecto a lo nacional, ¿no? Sí. Sería lo lógico, aunque a veces no pasa, pero bueno, sería lo lógico. ¿Cómo estás llevando la campaña? ¿Cómo viene? ¿Cuáles son las expectativas? Arranquemos con las preguntas normales, después ya nos vamos poniendo más picantes, pero para arrancar.
¿Cómo ha sido estos días? Sí, lo primero, Marcelo, me parece que estamos viviendo una situación muy crítica en Mendoza. Vos hacías referencia a algo que de algún modo tiene que ver con el hecho de que hay temas para divertirse. En realidad estamos en un momento difícil. No cuestiono tu expresión porque lo dijiste con cierta ironía.
Obviamente.
Sí. Con ironía.
Peor sería ser suizo. ¿Con qué nos divertimos?
Claro. Exactamente.
¿De qué laburaríamos?
No, sin duda. Estamos en un momento muy, muy difícil y me parece que en esta campaña hay como en ciertos sectores de la política un despegue de la realidad. Cuando yo veo esa bochornosa exhibición de cartelería y ese tipo de cosas, viste, hay un desajuste con lo que está pasando en la sociedad. Cuando vemos en las declaraciones, sobre todo de los precandidatos del oficialismo provincial, un desconocimiento de lo que está pasando en los barrios, en las zonas rurales, está muy difícil la situación, y nosotros hemos intentado sostener una campaña que no solamente visibilice los problemas que tenemos, sino también llegar con propuestas. Hemos puesto en marcha el peronismo de Mendoza, creo que eso es muy importante. El primer objetivo que nos habíamos planteado con Liliana Paponet y los integrantes de nuestra lista, con esta idea de poner a Mendoza primero, es movilizar al peronismo para que se visibilice lo que está pasando en Mendoza y para llegar con nuestras propuestas. Y esta dinamización, revitalización del peronismo se ha notado. Creo que vamos a tener una elección por encima del piso histórico, lo cual nos da expectativas de poder ser gobierno en la provincia. Y por otro lado, hemos ido consolidando nuestra propuesta, la propuesta de la lista que compartimos con Lili Paponet, con buenas perspectivas para el domingo próximo. Esperamos poder ser quienes representemos al peronismo de cara a septiembre. Creemos que somos un peronismo que le sirve a la sociedad mendocina, y por eso estamos muy contentos con lo que se ha ido generando, que es un cambio de clima en el peronismo y también una expectativa en amplios sectores de la
sociedad.
Ahora,
Guillermo, yo la verdad que y lo hemos charlado más de una vez, no soy bastante descreído de las encuestas, y sobre todo en los últimos años, en la Argentina y en la provincia, ¿no? Digo, esta afirmación tuya de que crees que el peronismo en conjunto con las cuatro listas que se presentan va a superar el piso histórico, la verdad que no se ve muy reflejado en las encuestas. Pero, digo, dejando eso de lado, suponiendo que ustedes sean quienes ganen las PASO, ¿a dónde tiene que ir hoy el peronismo a buscar los votos que perdió?
Mira, primero una reflexión sobre el tema de las encuestas. Todos sabemos que se ha transformado en un instrumento de la política, la encuesta, ¿no? Y esto es así. Pero aún así, las encuestas que nosotros hemos visto ponen al frente, a nuestro frente lo ponen segundo, la mayoría de las encuestas. Hay algún intento de corrernos al tercer lugar. Hay dos expresiones interesadas. Cambia Mendoza, que no le conviene competir con un peronismo competitivo. Y por otro lado, la versión B, el lado B de Cambia Mendoza, que es la propuesta de Omar De Marchi, que intenta melescar en el peronismo. Yo uso una expresión que me parece que es suficientemente representativa de lo que ha pasado en el peronismo en los últimos años. Todos han ido a sopar en el plato del peronismo. Compromiso Federal en la elección anterior, Gianni Sotto con la propuesta política que armó, el Partido Verde, el propio Cornejo que se metió y se mete en la interna mucho, en la interna del peronismo. Ahora De Marchi, que intenta sopar en el plato del peronismo Mendoza. Yo digo, ese plato del peronismo Mendoza hoy lo tienen los militantes de nuestro proyecto político, los dirigentes comprometidos con la revitalización del peronismo, y queremos que sea un plato en el que sopen el pan no solamente los militantes peronistas, sino que sea un plato que alimente de propuestas, de iniciativas a la sociedad mendocina. Esto es lo que queremos hacer, y creo que se va dando ese proceso. Estoy seguro de que nuestra propuesta, lo voy a decir así porque la política a veces trae sorpresas, y nuestra propuesta va a estar entre las dos más votadas, la del frente que nosotros integramos. También las encuestas nos dan un posicionamiento. Ninguna ha podido decir que la otra lista competitiva que hay en nuestro frente nos gane. Estamos en ese sentido muy bien. Nosotros creemos que la fórmula que integramos con Lili es la fórmula que se va a imponer el domingo, y desde ahí vamos a convocar a todas las expresiones del peronismo, de los partidos aliados del frente, y a todos los mendocinos y mendocinas que quieran poner a Mendoza primero, que es la consigna que hemos planteado.
Guillermo, justamente eso, conectando con lo que decía Marcelo, ¿a quién dirigirse en un momento?
No respondí eso, además.
pero ahora lo respondes, pero
indirectamente sí.
Va a estar conectado con lo que te voy a preguntar, porque generalmente lo que pasa en la comunicación política de la provincia es que todos los males de esta provincia están adheridos a los problemas nacionales. Entonces, sí. Si en esta provincia estamos mal, es porque la nación está mal. Sí. Ahora conviene decir eso, ¿no es cierto? Sí. Pero la verdad es que cuando uno mira a la Mendoza, lo hablamos recién con Marcelo, el desastre que es el concepto de desarrollo urbano, sí, lo que se ha convertido en nuestra provincia, que era una de las más bonitas de este país, sí, y ahora de pronto ya no está hecha a escala de nosotros, sí, entre otros miles de problemas mucho más graves, como por ejemplo la gran deuda que tiene Mendoza. Digo, ¿cómo están haciendo ustedes para que la gente, yo los veo recorrer mucho el territorio, sí, y eso es muy importante, sí, bajarse del Twitter, sí, ¿cómo están haciendo para que la gente entienda cuál es la propuesta que ustedes tienen, que tiene que ver con los problemas propios de Mendoza, sí. No heredados de del partido que gane a nivel nacional?
Totalmente. Mira, nosotros tenemos una realidad palmaria, como decimos los abogados, esto una prueba palmaria de que este argumento de que los problemas de Mendoza son la macroeconomía nacional no es así, que tiene que ver con el hecho de que vos mirás lo que pasa en las provincias vecinas, que están en el mismo país que nosotros, la Argentina desafiante, con una economía desafiante que tenemos, San Juan, San Luis, Neuquén, La Pampa. Todas esas provincias están mejor en todos los índices que en relación con Mendoza. En todas esas provincias los trabajadores y trabajadoras del Estado cobran mucho mejor que en Mendoza, los policías, los maestros. Vemos el éxodo de médicos, por ejemplo, a San Luis, lo cual marca que aquí estamos peor que en San Luis. Entonces, no es cierto esto que Cornejo, Suárez han utilizado como el latiguillo de siempre: todos los problemas de Mendoza vienen del gobierno nacional. Lo segundo, y respondiendo a la inquietud de Marcelo, quiero decir que nosotros, en primer lugar, hemos convocado a los peronistas que estaban de brazos caídos, muchos compañeros que se fueron a la casa, a los que se los mandó a la casa, y en eso hay una responsabilidad de la actual conducción del peronismo mendocino. De mí dijeron, Carmona está muerto, vamos a mandar a Carmona a la casa. Ningún militante Ningún dirigente de Mendoza tiene que estar en la casa, tenemos que abrazar a todos y convocarlos a todos, es lo que estamos haciendo, y también convocando a esos radicales, socialistas, integrantes de distintas fuerzas políticas muy importantes. En nuestro frente está Forja, que es una conjunción de radicales y peronistas que militan muy fuertemente en la provincia. Proyecto Sur, el partido de Pino, que fundó y condujo Pino Solanas, también nos acompaña. Y miles de mendocinos que se han dado cuenta que no hay opción dentro de lo que expresan quienes estuvieron, quienes han sido parte o son parte de Cambia Mendoza. En esto yo lo digo sintéticamente: Cornejo, Petri, Suárez y De Marchi son en el mismo contenido con distinto envase de presentación. De Marchi también, que hasta hace un mes y medio era parte de Cambia Mendoza. Entonces, la única opción está en el peronismo, y creo que dentro del peronismo la opción más clara, más convocante, más de una convocatoria más amplia al peronismo y otras fuerzas populares, es la que representamos con Lili Paponetti, y lo decimos sin soberbia, pero también apelando a nuestra trayectoria, a nuestra preparación para gobernar, y a nuestro compromiso, que lo hemos exhibido en muchas instancias, con un peronismo que cuando le toca hacer oposición, es oposición y no entra, entre comillas, en buenos acuerdos, que después terminan siendo acuerdos en contra de los mendocinos y mendocinas, y un peronismo que no manda a nadie a la casa, sino que convoca a todos a que se sumen. Agrego algo más. Yo nunca he dejado de recorrer la provincia. Nunca he dejado, a pesar de que en los últimos años mi trabajo ha estado en Buenos Aires. Yo llego los fines de semana y mi militancia, me lo reclama mucho mi familia, además, ha estado presente y he estado con la sensibilidad fina de lo que pasa en Mendoza. Pero ahora en campaña uno intensifica la presencia. Y lo que noto es, te dicen, primero, nos abandonaron. Sentimos que el gobierno provincial nos abandonó. Se olvidaron de nosotros. Y además, una cuestión que se ve muy claramente, vivimos en la provincia más cara con los peores salarios del país. Esto, ni que hablar de inseguridad, falta de atención sanitaria en centros de salud y hospitales, la educación mendocina que está en su peor momento, todo esto nos marca la importancia de que aparezca una opción, y esa opción creo que la estamos representando muy bien desde un peronismo que se va a reposicionar. Así que yo confío en eso.
Ahora, Guillermo, vos sabés que abriste la puerta quizás para la pregunta que creo que nos rompe el cerebro a todos, ¿no? Porque hiciste una descripción perfecta de lo que pasa en la provincia, de lo que todos sentimos de que pasa en la provincia, que digo, lo charlamos con nuestros vecinos, con nuestra familia, todos sabemos lo mismo, ¿no? Hace un rato hablábamos del planeamiento urbano de esta provincia, de las obras públicas que se hacen, que encima la gran mayoría son con financiamiento de la nación. Sí. Desde una bicisenda hasta arreglar una calle se hace con financiamiento de la nación. No sé en qué se invierte la plata de la provincia. Las obras públicas después, como pasó con la bicisenda de la calle Martínez de Rosa, o recién estábamos hablando de la calle Mitre, las tienen que romper y volver a hacer porque las hacen mal. Sí. Sin embargo, volviendo a las encuestas que vos recién hablabas, uno ve la encuesta y siguen ganando.
¿Cuánto cayó? Fíjate esto.
Está bien, ¿cuánto cayó? Estoy de acuerdo.
También,
perdieron 20 puntos. Sí, ok.
Vienen instalando el fantasma de que el peronismo va a salir tercero, tratando de generar pánico en la militancia peronista. Cuando la coalición de Cornejo ha caído 20 puntos de su elección de senador provincial, que debería estar, el senador nacional, quien debería estar preocupado, y está preocupado. Por eso te pinta una Mendoza que no existe en su discurso. Solo existe en la imaginación de Cornejo, que en Mendoza estemos bien, que Mendoza sea una provincia pujante y progresista. Entonces, ha caído 20 puntos Cornejo. Implotó Cambia Mendoza. Vos fíjate, quien compite en la PASO con Cornejo dice que Mendoza está en pausa. Lo dicen ellos mismos. Sí. Lo dicen ellos mismos. Entonces, frente a esa realidad, lo que nosotros intentamos hacer, y creo que lo estamos logrando, es mostrar que así como cae estas expresiones neoliberales que representan Cornejo y de Marchi, se reposiciona el peronismo y vamos a quedar en una situación muy competitiva de cara a la elección de septiembre. Yo tengo la firme confianza de que vamos a hacer gobierno a partir del 10 de diciembre.
Bueno, y si son gobierno, para aprovechar el tiempo, porque seguramente todavía te queda larga campaña recorrida y demás, y a las 11 lo vamos a tener que despedir a Guillermo.
A los bifes.
Si son gobierno.
Mira, primero,
¿qué hacemos?
Aumento salarial, paritario, aumento salarial de la administración pública, de los trabajadores y trabajadoras del Estado, la recomposición salarial. Mira, se quedaron con el aumento salarial de todo un año,
sí,
que todavía le deben en 2020, que no hubo paritarias, a todos los sectores.
Todos los sectores, se comieron la pandemia.
Exactamente, sí. Se comieron un año de salario, por eso el retraso de los sueldos. ¿Eso qué va a generar? Eso va a generar una dinamización de la economía también. Mejores salarios implica mejores condiciones de vida, de consumo para los trabajadores y trabajadoras del Estado y sus familias. Eso va a repercutir en más actividad económica y va a repercutir en una recomposición también de los salarios en el sector privado. Es la rueda virtuosa que marcaba Perón, ¿no? Más producción, más consumo y más fuentes de trabajo. Segundo, vamos a cumplir las promesas incumplidas de Cornejo y de Suárez. 7 años y medio anunciando Vaca Muerta. Nosotros en el primer año vamos a poner en marcha Vaca Muerta y vamos a poner en marcha Potasio Río Colorado, que es un proyecto, creo que es el proyecto de la minería posible en Mendoza, una minería que no es metalífera, que tiene declaración de impacto ambiental, se hizo durante mi gestión y tiene licencia social. Miles de trabajos se pueden generar allí. Apostar también a que esta situación esté acompañada por una fuerte apuesta a la construcción en general, no solo de viviendas. Está muy bien que nos ocupemos, el peronismo siempre se ocupó del tema de vivienda, pero tiene que ser también la construcción de escuelas, de centros de salud que se dejaron de hacer, obras de infraestructura. Decía Patricia, las pésimas condiciones de vida que tenemos, hay que hacer el anillo de circunvalación del área metropolitana. No puede ser que para ir a Las Heras, el que viene de mi pueblo, Rodeo del Medio, tenga que pasar por el nudo vial.
Claro.
Este tipo de cosas que son inconcebibles, ¿no? Obras de infraestructura que generen movimiento de la economía y fuentes de trabajo. Vamos a apostar a que los sectores de la producción tengan créditos a tasa cero, vinculados con malla antigranizo, equipamiento producido en Mendoza para eficientizar el uso del riego, la tecnificación y acompañamiento también de créditos blandos para poner en marcha la producción. Todo esto se puede hacer porque los fondos están. Vos fíjate, se han llevado 20 millones de dólares, es un numerito, ¿no? A no sabemos dónde, se supone que Estados Unidos, porque no han dado información precisa, de los fondos que iban destinados a Portezuelo. Esa plata tiene que estar acá para apalancar el crédito blando que necesitan nuestros productores. Nadie dice gastarse ese fondo, sino que las inversiones que se hagan, no se hagan en la timba financiera de Estados Unidos con bajas tasas de interés, sino que se generen inversiones productivas aquí en Mendoza que permitan rentabilidad para preservar ese fondo y activar la actividad económica. Bueno, eso y mucho más se puede hacer.
¿Y con la plata de Portezuelo, seguirías adelante con el Baquiano? ¿Qué pensarías? ¿Otras obras hídricas? ¿Qué pensarías?
El Baquiano es un proyecto alternativo al de Portezuelo, que parece ser un proyecto con condiciones
más
de viabilidad, digamos, más realizable. Los sureños reivindican en general al Baquiano, sobre todo desde San Rafael y Alvear. Me parece que es una obra que se puede generar, pero yo creo que hay que ver qué más se puede hacer en función de que ese fondo. Estaban muy inflados los presupuestos de las obras hidroeléctricas que se planteaban. Ver cómo nosotros podemos destinar parte de esos recursos al tema hídrico, fundamentalmente. Fíjense que quieren traer a una empresa de afuera, con tecnología de afuera, para hacer.
Para que nos diga lo que ya sabemos, como dice un amigo nuestro.
Exactamente, que nos expliquen cómo hacer lo que ya sabemos que hay que hacer, y que sabemos cómo hay que hacerlo. Bueno, esa plata tiene que quedar aquí en Mendoza, no hay que sacar dólares para pagarlo a una empresa ni de Israel ni de ningún otro lugar del mundo, tecnología mendocina. Nosotros estamos pensando en una articulación público-privada con una suerte de INVAP mendocino del agua, digamos, orientado al agua y orientado a la tela antigranizo. Me parece son las dos grandes apuestas que nosotros
tenemos. A propósito del agua, perdón, Patri, pero así cerramos tema agua y ya vas vos. Uno de los grandes problemas que tiene, no quizás el Valle de Uco o el sur, pero sí el Gran Mendoza, donde vive la gran y el este, la gran mayoría de los habitantes de Mendoza, es el agua potable, ¿no? El cambio climático nos ha traído tormentas que antes no teníamos. Sí. Cada vez que hay una tormenta, medio Gran Mendoza se queda sin agua. Sí. No quiero pensar.
Hay agua corriendo por las calles de
No quiero pensar qué pasaría si llega a haber una situación grave, ¿no? Con el agua potable en Mendoza y Gran Mendoza. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿De dónde se puede ir a buscar plata para invertir ahí? ¿Hay alguna idea que ande dando vueltas, por lo menos en el equipo de ustedes, respecto al tema?
Mira, empecemos de la periferia hacia el centro. En la periferia del área metropolitana, lo que está fuera del área metropolitana, que ya hay que dejar de concebirlo como periferia y pensarlos como polos de desarrollo, hay que fortalecer a las cooperativas que prestan servicios de agua, de telefonía, en algunos casos han emprendido obras de gas. Es sumamente importante, yo lo vivo en mi pueblo, en Rodó del Medio, la cooperativa del Pedregal, por ejemplo, que requiere un acompañamiento del gobierno provincial que no ha tenido. Hay enorme cantidad de cooperativas de este tipo que pueden responder localmente a los problemas vinculados con el agua y el saneamiento. En segundo lugar, aquí hay que decir que el gobierno de Cambia Mendoza, todo lo que no se viera no lo hizo. Todo lo que no fuera parte de la vidriera mendocina, las plazas, las bicisendas, el romper y hacer de nuevo una calle que después la vuelven a romper y hacer de nuevo.
No sé de dónde habrán sacado esa idea, ¿no? Romper y hacer veredas que ya estaban hechas.
De un señor que solía usar bigotitos y después lo dejó de usar, ¿no? Este modelo Ciudad de Buenos Aires aplicado a Mendoza nos ha hecho mucho daño porque se ha dejado de invertir en lo que no se ve, que son las redes cloacales, las redes de agua. Nosotros creemos que hay que reestructurar la empresa de agua y saneamiento, AISAM, en función de una mayor articulación con los municipios, preservando el aporte de su personal, que es personal experimentado, pero con una fuerte inversión para que dejemos de ver lo que vemos fundamental, algo que es un crimen en Mendoza, ¿no? Ver cañerías rotas, tuberías rotas, en calles mendocinas que pierden miles de litros de agua que la necesitamos en los hogares, ¿no? Y extender las redes de agua y redes cloacales en áreas en las que no se han hecho por esta política de invisibilización del gobierno provincial de los problemas que están debajo de la tierra, ¿no? De las cañerías, de las tuberías, de todo lo que está, lo que no es vendible políticamente, pero que tiene que ver con el bienestar del pueblo de Mendoza.
Bueno, yo te voy a llevar a un lugar que generalmente todo el mundo desprecia mucho, que tiene, sí, es verdad.
El lugar es Lukic.
¿Por qué no se entiende? Sí.
El momento es Lukic.
¿Por qué no se entiende? Que tiene que ver con la cultura y esta asociación de la cultura y el turismo. Me interesa saber cuál es tu mirada respecto de la cultura y la construcción cultural, porque desde que yo trabajo en esto, ninguna gestión política ha entendido la cultura como una construcción identitaria, conectada con el territorio, y que tiene que tener políticas de gestión claras para que eso sea lo que nos construya y nos defina también desde la educación. Uh-huh. ¿Cuáles son tus planes respecto de eso?
Bueno, interesantísimo. Vos sabés que me preguntan poco y me gusta que me pregunten porque tenemos mucho para decir y aportar. Voy a tratar de ser sintético. Aquí se construyó una idea de la cultura en Mendoza, lo ha hecho Cambia Mendoza, y lamentablemente en algunas gestiones anteriores ha habido una impronta también por ese lado de la cultura como una cuestión de las élites, de los sectores que pueden tener acceso económico a los bienes culturales. Y a mí me parece que hay que, en un muy buen sentido, en un sentido positivo, constructivo, hay que popularizar la cultura de Mendoza. Esto implica poner a los gestores culturales, a quienes hacen cultura en los distintos campos, en situación de acompañamiento, un acompañamiento del Estado. Para eso no puede ser que el presupuesto del Ministerio del Área de Cultura prácticamente se agote en la fiesta de la vendimia. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. Hace falta un presupuesto diferenciado que preserve la fiesta de la vendimia, porque es un ícono de la provincia, es motor de muchas actividades económicas, incluso para los artistas, pero hay que generar un presupuesto que nos permitan llevar la cultura a cada rincón de la provincia, en articulación del gobierno provincial con los municipios. Esto hay que potenciarlo muy fuertemente. Recuperar nuestro pasado, es que me da mucha pena que no se sepa, en Mendoza vos hablás, incluso con gente formada, que no sepan quién es Draghi Lucero, que no hayan leído esa obra espectacular de Draghi, o que no conozcan a un hombre de renombre internacional como Antonio Di Benedetto, que no se sepa que acá nació el nuevo cancionero y que pensemos que Mercedes Sosa es algo que viene de afuera, cuando con Matus y con tantos otros, con Tejada Gómez, generó un movimiento de alcance latinoamericano y mundial. Rescatar el pasado me parece muy importante. En segundo lugar, también quiero decirlo, ese pasado de la tonada, de la música folclórica y popular. Antonio Tormo, ¿quién se acuerda de Antonio? Y ni que hablar de quien para nosotros ha sido siempre un ícono desde lo cinematográfico, desde lo musical, Leonardo Fabio, santarrosino y lujanino Leonardo Fabio. Entonces, recuperar el pasado me parece que es clave. Por otro lado, plantear la necesidad de poner en valor nuestro presente, que lo hacen miles de mendocinos y mendocinas que aportan a la música, a las artes plásticas, a la danza, tantas disciplinas que son de enorme producción. Así que creo que hace falta un cambio de mirada. Uh-huh. Y lo estamos haciendo con los propios gestores de la cultura. Nos estamos reuniendo, estamos generando una movida muy linda que espero que la podamos potenciar y concretar desde el gobierno provincial.
Para empezar, estaría bueno recuperar los espacios culturales de la provincia.
Además,
¿no?
que nos
permiten decir, necesitamos un centro sanmartiniano en Mendoza que les muestre a todos los que vengan a la provincia, ya los propios mendocinos, quién fue San Martín.
Totalmente.
No tenemos un lugar referencial que ponga en valor.
Sí, lo único que tenemos, lo que hizo la municipalidad, bienvenido sea, que esa fue una idea del BITI, que fue idea del BITI, después por suerte siguió, no la abandonaron.
Pero aparte hay cosas como, recuperar, por ejemplo,
la casa, pero no hay otra cosa.
Las artesanas de la Valle que hilan el vellón a mano y que están en un subsuelo, no las ve nadie, vos decís, pero si esto también tiene que tener que ver con el turismo. Si
exactamente,
vos querés. Es identitario nuestro.
Bueno. Y algo que nos piden los gestores culturales, los hacedores de la cultura, es que haya una buena agenda. Yo le digo, yo trato de consumir, si se quiere, cultura mendocina. No tenés una agenda que te diga qué es lo que tenés a disposición. No,
sí,
eso
sí.
Se ha perdido.
Bueno, los espacios están cerrados. El parque está cerrado, es una cosa increíble. Sí. No
el
tiene
Teatro
dirección.
Independencia, con una orientación muy hacia afuera, poco representativa de nuestra producción cultural. Uh-huh. Y después todo el tema de las artes audiovisuales.
Bueno, nos sorprendemos de un modelo.
Sí,
¿no? Digo, nos sorprendemos de algo que no nos deberíamos sorprender porque es el modelo.
Exactamente.
Es el modelo. Digamos, ¿no?
Es un modelo.
Totalmente. Guise, gracias. Liberado a seguir recorriendo.
A las aceras ahora.
Vaya para allá, para el condado, que bueno. Ahí va a haber mucha tarea por hacer.
Sí,
ustedes van con, en las aceras, va Rubén con ustedes, claro,
Rubén
exactamente.
Miranda.
Que estuvo charlando la semana
Rubén
pasada.
Rubén Miranda
con
en las aceras. Rafa Moyano en Guaymallén, Karina Fara en Capital, una mujer muy encaradora de los temas.
De la casa.
En Godoy Cruz, Ariel Póvez. Bueno, tenemos un muy lindo equipo realmente.
Guise, gracias.
A ustedes.